Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La delegación del Gobierno en Madrid ha rechazado las quejas de los vecinos del entorno de la Plaza de Felipe II de la capital. Habían pedido que se trasladase el acto del Partido Popular contra la amnistía del próximo domingo por la saturación, dicen, de eventos en esa zona. La denuncia partió de la asociación Goya Dalí al coincidir la concentración con un partido de baloncesto en el Wizink Center. El alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, ha indicado que delegación y ayuntamiento ultiman el dispositivo de seguridad.
Supongo que, como en todos los eventos de estas características que haya, por supuesto, estarán los servicios de seguridad y estarán los servicios de emergencias del Ayuntamiento de Madrid, también la delegación del Gobierno, pero supongo que es el mismo dispositivo que suele haber en eventos de estas características.
El alcalde y la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso realizarán un saludo durante ese acto que se va a celebrar a las puertas del debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo. A medida que se acerca la cita, se multiplican los mensajes desde el Partido Popular a los diputados del PSOE contrarios a la amnistía. Los socialistas hablan de intento desesperado del PP por conseguir los votos que necesita. El ministro del Interior en funciones, Fernando Grande Marlaska, asegura que esos llamamientos de los populares caerán en saco roto.
Cualquier intento de intentar socavar la unidad del Partido Socialista Obrero Español, yo creo que es un intento dirigido al fracaso. El Partido Socialista Obrero Español es un partido cohesionado, fuerte.
Los padres que tuvieron secuestrados durante 3 semanas a sus hijos, que vivían en un centro tutelado de la Comunidad de Madrid, han quedado en libertad con una orden de alejamiento de 500 metros de los niños y además la prohibición de comunicarse con ellos. La consejera de Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha confirmado que los niños se encuentran bien.
Esto se produjo el pasado 27 de agosto. El padre tenía que entregar a los menores en el centro tras una visita programada y autorizada y no fueron entregados. Esa misma noche, desde el centro se puso denuncia a la Policía Nacional y, bueno, pues como digo, ya han sido incorporados a su actividad y se encuentran bien.
Les contaremos la última hora sobre este caso y también si los madrileños se han sumado o no al Día sin Coches, que se conmemora este viernes. Por lo que hemos podido comprobar en la calle, no mucho.
Andando no podemos, tampoco en bici. A la hora punta tienes que estar ahí.
Luego lo dejo, sí. Como no lo sabía, luego lo dejo. Estamos contaminando demasiado.
Pues no lo sabía, pero como me han cortado la línea de metro, por eso lo tengo que coger.
A ver, me parece muy bien. Lo que pasa que es que al haber tantísimo coche es un poco complicado pues poder respetarlo siempre.
El delegado de movilidad de la capital, Borja Caravante, dice que los madrileños cada vez apuestan más por el transporte público.
Cada vez apostamos más por el transporte público, eso además es aún más intenso si cabe en el interior de la M30. Gracias a la mejora del transporte público como consecuencia de la renovación de vehículos, de la mejora de las infraestructuras, pero también esa política de gratuidad que de manera puntual llevamos a cabo para que muchos ciudadanos se acerquen a los autobuses, conozcan de las bondades y beneficios y por tanto se convierten en usuarios habituales del transporte público.
Este viernes tiene más noticias, titulares con Enrique López. Desarticulada una red criminal dedicada a falsificar documentación para extranjeros.
Para que pudieran acceder al mercado laboral, de los 17 arrestados, 7 estaban afincados en Madrid, portavoz de la Policía Nacional.
Sus miembros lo que hacían era ceder sus datos a través de documentación falsificada a personas que se encontraban en España en estancia irregular. Estas personas habían llegado en patera y utilizaban esta documentación que se les falsificada, que se les entregaba para poder trabajar. Como contraprestación, los frutos de este trabajo, que son la nómina y los derechos pasivos generados de este trabajo, ellos no lo percibían, lo percibía lo que es la red criminal.
Vuelven las denuncias por la inseguridad en Alcorcón.
En concreto, por un grupo de ocupas en la calle Praga y la avenida de Villaviciosa. Los vecinos llevan años quejándose de problemas de limpieza. que ahora se han agravado por la proliferación de ratas en la zona.
Alerta en España por la pobreza.
Las cifras de personas pobres en 2022 se duplicaron con respecto a la crisis de 2008. Según un estudio de la Fundación de Cajas de Ahorro, una de cada 12 personas sufría carencias severas hace 2 años. María Millar, investigadora de Funcas.
Parece que no podemos escuchar ese sonido. Las calles de Madrid se llenan hoy de música.
Hasta las 8 de la tarde en 10 puntos del barrio de las Letras, como la Plaza de Santa Ana, la de la Villa y Platerías. 10 pianos de cola están dispuestos para que profesionales, estudiantes, aficionados o incluso aquellos que nunca se han atrevido a sentarse delante de un piano lo puedan hacer con la ayuda de un instructor.
Romper las barreras que existen en relación a la práctica musical, y qué mejor símbolo que colocar uno de estos pianos de lujo al alcance de cualquier persona que los puedan tocar y al final democratizar lo que es la práctica musical. Cualquier persona puede, ¿por qué no?, intentar tocar un instrumento, hacer música.
Vamos a ocuparnos ya de la actualidad deportiva, Laura Cabrera.
La cita deportiva hoy es con la selección femenina de fútbol. Juega a las 6:30 en Gotemburgo contra Suecia, partido de la Liga de las Naciones y valedero para la clasificación de los Juegos Olímpicos. En una situación realmente delicada para unas futbolistas que declaraban ayer estar cansadas y con mucha falta de sueño tras las intensas reuniones que han mantenido toda la semana. En la previa va a haber un acto conjunto de reivindicación de las dos selecciones apoyando al fútbol femenino. Alexia Putellas, una de las capitanas.
Sí, bueno, va a ser una acción conjunto que mañana ya veréis. Aprovecho también para agradecer a todas las compañeras, tanto de España como de todo el mundo, pero sí que el problema de raíz lo hemos sufrido todas, para dar las gracias a todas las personas que nos han apoyado, que nos han empujado.
Y calentamos motores para el primer derbi de la temporada. Será el domingo en el Metropolitano Atlético de Madrid-Real Madrid. Los rojiblancos recuperan a Memphis, Depay y Coque para la causa, mientras que De Paul no se ha entrenado y será baja. En el Real Madrid hoy no se ha entrenado Bellingham, la gran estrella madridista con problemas estomacales, aunque se le espera para el domingo. No estarán Vinicius y Carvajal. El resto de la sexta jornada en Primera División, el domingo a las 2 de la tarde, Real Sociedad-Getafe, y también el domingo a las 4 y cuarto, Rayo Vallecano-Villarreal.
Onda Madrid, área de servicio público.
Conexión a las 2 y 7 minutos de la tarde con la Dirección General de Tráfico. Elena Camacho, ¿cómo se circula hasta ahora por las carreteras madrileñas?
Buenas tardes. Un momento complicado de entrada a la Comunidad de Madrid por la 1 en Las Tablas y especialmente en las salidas por la 2 en Torrejón de Ardoz, A3 en Rivas, A42 en Torrejón de la Calzada y el enlace de la M50 con la 6 en Las Rozas. Además, intensa la M40 en Coslada sentido A3 y Villaverde sentido A5, por lo que mucha precaución en esta jornada complicada.
Situación en el interior de la capital. Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Charo Alcázar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Celia. Nos vamos directamente al túnel de María de Molina, dirección A2. Allí se acaba de producir un accidente que mantiene cortado el carril izquierdo y está generando muchos problemas en el entorno de la Plaza de Gregorio Marañón, así como en la calle José Abascal y Cea Bermúdez, sobre todo porque coincide con el horario de salida del trabajo, se inicia el fin de semana y el tráfico no deja de aumentar en toda esa zona, también en otros puntos mucho más céntricos, como es el caso de parte de los bulevares entre Carranza, Sagasta, Génova, el Paseo de Recoletos, todo el entorno de la Plaza de la Independencia, incluida la calle de Alcalá de ese tramo, Cibeles, el Paseo del Prado, la Glorieta de Atocha especialmente también, y la salida hacia la A42 por Santa María de la Cabeza. En cuanto a la M30, también se va intensificando entre el Puente de los Franceses y San Pol de Mar, dirección sur, al otro lado ya desde el cruce de Avenida de América, pasando por el Puente de Ventas, Avenida del Mediterráneo, dirección A4. Buen fin de semana.
El tiempo.
Gracias, Charo. Igualmente, vamos ya con la previsión meteorológica para las próximas horas y mirando al fin de semana. Carlos Velasco, buenas tardes.
Buenas tardes. Durante las siguientes horas vamos a seguir con un tiempo muy tranquilo en toda la Comunidad de Madrid y cielos prácticamente despejados en toda la región. Las temperaturas máximas hoy suben ligeramente respecto a ayer. Alcanzaremos durante esta tarde los 21 grados en el caso de la capital o como mucho los 22 en áreas del sur. En zonas de sierra no se superarán los 20 grados y todo ello a vistas de un fin de semana que se presenta muy tranquilo, con cielos muy despejados y con temperaturas que especialmente las máximas van a continuar subiendo. De hecho, el domingo es posible ya que las máximas alcanzan los 25 o 26 grados en Madrid. La próxima semana, coincidiendo con el veranillo de San Miguel, las temperaturas serán acordes con la época del año y con este veranillo que nos dejará temperaturas máximas por encima de los 25 grados.
Gracias, Carlos. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Nacho Cerezo en la técnica.
De lunes a viernes, Madrid trabaja, con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
Si tu red de saneamiento o tuberías pierden agua o se atascan, Tenofransa, con cámaras de alta precisión, detectan el origen del problema y reparan el tramo dañado. Tenofransa.com, líderes en pocería y saneamiento.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Comenzamos con información de servicio público. Este fin de semana llegan cortes a la A4. El tramo de la autovía entre la M40 y la M45 va a estar cerrado al tráfico en sentido salida por obras entre los kilómetros 6 y 12. Esos cortes van a comenzar a las 9 de la noche y se van a prolongar hasta las 11 de la mañana del sábado. Se van a repetir además el domingo en la misma franja horaria. Los que han terminado ya son los cortes de dos carriles de la M30 bajo el puente de la A6 en la avenida Padre Huidobro. Se trata del carril derecho en sentido norte y del carril anexo de salida a la dehesa de la Villa. Ya a partir de ahora solo se van a producir cortes puntuales de carriles en la M30 en horario nocturno hasta octubre para terminar, para rematar los últimos trabajos de acondicionamiento. Madrid despide hoy la Semana de la Movilidad coincidiendo con la celebración del Día Internacional Sin Coches, una jornada en la que nos invitan a practicar una movilidad sostenible, optando por medios de transporte no contaminantes. Paloma Nolasco.
O que contaminen menos que el coche particular para que la calidad del aire sea mejor. Nuestra salud lo agradecerá. Afortunadamente, muchos lo tienen claro.
Siempre en transporte público, siempre. Porque no me gusta conducir. La verdad es que voy muy a gusto, en los autobuses voy fenomenal.
Siempre voy en transporte público.
Pues en transporte público, en autobús y en metro. Y cuando consiga conectarme a Bicimad, hasta igual cojo una bici.
Es la tendencia a usar el transporte público u otros medios como la bicicleta o el patinete. Lo dice el delegado de movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Caravante, pone sobre la mesa una cifra. Ayer, 1.774.000 viajeros usaron los autobuses de la MT, el mejor dato desde 2007. Sin embargo, para seguir en esta línea hay que seguir trabajando.
Cada vez apostamos más por el transporte público. Eso además es aún más intenso, si cabe, en el interior de la M30. Gracias a la mejora del transporte público, como consecuencia de la renovación de vehículos, de la mejora de las infraestructuras, pero también de esa política de gratuidad que de manera puntual llevamos a cabo para que muchos ciudadanos se acerquen a los autobuses, conozcan de las bondades y beneficios y, por tanto, se convierten en usuarios habituales del transporte público.
Sin embargo, los desplazamientos en Madrid son muchos más, 12 millones cada día. De ahí la búsqueda de alternativas: bus, metro, tren, patinete y bicis. No solo las eléctricas de Bicimad, que cada día cuentan con más adeptos, también las particulares, las de toda la vida, que se mueven con la asistencia de nuestras propias piernas. La delegada de Obras, Paloma García Romero, hoy ha visitado precisamente las obras de mejora del carril bici en la avenida de la Peseta, en Carabanchel.
Que se ha dado, desde luego, solución a una demanda vecinal de hace muchos años, que es no solamente actuar en un estado que está bastante mal de conservación del carril bici, sino también hemos solucionado los pasos de peatones y también los alcorques, que habían sido las aceras totalmente levantadas por las raíces de los árboles.
Sin embargo, la sociedad civil pide más. Miguel Ángel de Andrés, presidente de la Asociación Ciclista Pedal Libre.
A pesar de que en Madrid se han construido algunos carriles bici, pocos y la mayor parte de ellos inconexos, y se ha extendido Bicimad, se echa mucho de menos una apuesta firme para sacar todo el potencial, tanto de la bici convencional como del servicio de bicis públicas.
Es su apuesta una de las propuestas limpias para afrontar el reto climático.
La portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid ha aprovechado esta jornada para poner el foco en el barrio del Cañaveral. Reyes Maroto ha reclamado más transporte público para sus 20.000 vecinos y también mejores conexiones con la M45 y el distrito de Vicálvaro.
Más de 20.000 vecinos y vecinas que viven en este barrio están condenados a utilizar el coche, porque apenas hay dos líneas de autobuses de la MT que den cobertura a los vecinos de este barrio. Apenas tienen conexiones con la M45 o con el distrito de Vicálvaro, al que solo tienen un acceso. Esto es lo que Almeida y Ayuso quieren para esta ciudad: condenar a los vecinos a utilizar el coche y convertir a estos vecinos en vecinos de segunda.
Y también los municipios madrileños se han sumado a este Día Mundial sin Coches. En Fuenlabrada, por ejemplo, los autobuses urbanos de la empresa municipal de transportes van a ser gratuitos durante todo el día. Cristina Espina.
Es la manera que han escogido para fomentar el uso del transporte público frente al vehículo privado. Concejal responsable de Desarrollo Sostenible, Ana Pérez.
Desde el Ayuntamiento de Fuenlabrada nos sumamos a la celebración de la Semana Europea de la Movilidad, que este año lleva por lema Combina y Muévete. Las actividades de la Semana de la Movilidad comienzan con la celebración del Día Mundial sin Coches, día en el que los autobuses de la empresa municipal de transporte serán gratuitos. La actividad se repetirá el próximo día 29 con motivo de la celebración del Día del Transporte Urbano gratuito.
Mismo día, por cierto, que se llevará a cabo el llamado Parking Day, que convertirá los aparcamientos de la ciudad en espacios lúdicos para escolares y buscando precisamente el impulso de la movilidad sostenible y saludable. A lo largo de la semana que viene se entregarán de forma temporal bicicletas y patinetes a las personas solicitantes que se hayan adherido al programa.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
El área de seguridad del Ayuntamiento de Madrid y la delegación del Gobierno están ultimando el dispositivo de seguridad para el acto que el Partido Popular va a celebrar el domingo en la plaza de Felipe II de la capital contra la aprobación de una hipotética ley de amnistía. El Partido Popular espera una respuesta masiva. Begoña Alarcón.
Sí, manejan cifras de hasta 10.000 asistentes. Aunque el Partido Popular ha pedido permiso para 5.000, esperan desbordar la plaza. Hay sensaciones buenas de éxito, pero más allá de las cifras, lo importante es que los ciudadanos, dice el alcalde José Luis Martínez Almeida, se expresen contra la infamia de la amnistía y que el Partido Popular ejerza el liderazgo que le corresponde.
Esto es un mensaje, a mi juicio, del Partido Popular y de Alberto Núñez Feijóo. Somos el primer partido a nivel nacional. No estar en el gobierno no va a suponer que hagamos dejación de nuestras responsabilidades. Nos corresponde el liderazgo que nos ha dado la mayoría de los españoles y tenemos que asumir la responsabilidad de ser el dique de contención frente a un presidente del gobierno que está dispuesto a humillar a España y a su democracia con tal de seguir en Moncloa.
Almeida y Ayuso tendrán una breve intervención de 3 minutos antes de los expresidentes Rajoy y Aznar y de la de Feijóo, que será el gran protagonista. El Partido Popular de Madrid se está volcando con la convocatoria del domingo, movilizando masivamente distrito a distrito para que sea un éxito. Aunque cada región aportará asistentes, Génova sabe que cuenta con ese músculo del partido en la región, liderados por el secretario general Alfonso Serrano, que esta mañana en Telemadrid hacía un llamamiento a la participación.
Confío en una mayoría de madrileños y una amplia afluencia de gente, ¿no? Yo creo que hace falta movilizarse, hace falta decir alto y claro lo que está ocurriendo en nuestro país, algo que compartimos a izquierda y derecha muchos miles de personas.
Vecinos del barrio de Salamanca, organizados por la Asociación Goya Dalí, piden trasladar este acto por la saturación de eventos en la zona. No es una cuestión política, dicen. Han elevado su queja a la delegación del Gobierno de Madrid y al Ayuntamiento por los continuos acontecimientos en este entorno, pero el consistorio insiste en que es una ubicación adecuada, avalada por los servicios técnicos. También la delegación del Gobierno dice que no hay razones para trasladar el acto, a pesar de que coincida con un partido de baloncesto en el Wizzing.
El alcalde de Madrid ha finalizado hoy su ronda de reuniones con los grupos municipales del Ayuntamiento. Esta mañana ha mantenido un encuentro con el portavoz de Vox, con Javier Ortega Smith. La reunión ha sido cordial, según este último, que asegura que ambos han coincidido en que Madrid debe ser el baluarte frente a la izquierda. Ortega, eso sí, le ha pedido que no utilice su mayoría para aplicar el rodillo en Cibeles.
Podemos ayudarle a que el alcalde acierte, y si el alcalde acierta, es bueno para los madrileños, no es que sea bueno para vos. Yo confío en que el alcalde entienda que es mucho mejor gobernar así, con sentido común y escuchando a los demás y aceptando sugerencias de otros, que aplicar un rodillo de esta manera.
José Luis Martínez Almeida dice que ambos han constatado sus puntos de encuentro básicamente enfocados a mejorar la vida de los madrileños y también algunas diferencias.
Hemos demostrado que hay una política alternativa a la que propugnaba la izquierda de Manuela Carmena, pero también hemos demostrado que hay alternativas a la política que nos plantea Javier Ortega Smith y Vox, que es la de no hacer absolutamente nada en relación con las condiciones ambientales en la ciudad de Madrid.
Seguimos conociendo los planes del Ejecutivo madrileño para esta legislatura. La consejera Rocío Albert ha explicado hoy en la Asamblea de Madrid sus objetivos en materia de economía y empleo. Se centrará en que esta sea la legislatura del pleno empleo en la Comunidad de Madrid. El Partido Socialista ha compartido no solo el objetivo, sino también parte de la estrategia de la consejera, José Frutos.
Sí, Rocío Albert asegura que esta legislatura será la del pleno empleo en la Comunidad de Madrid. Un objetivo posible, dice, en función primero de los buenos datos de ocupación de la región y también en función de las políticas del gobierno de Ayuso en materia de inversión extranjera, fomento de creación de empresas y la apuesta por sectores estratégicos.
Queremos hacer todo lo posible para conseguir el pleno empleo. Esta mejor situación económica no es fruto de la casualidad, es fruto de la causalidad, es fruto de un marco de estabilidad, de seguridad jurídica, de servicios públicos, de eficiencia en el gasto y de la política que ha llevado a cabo el gobierno del Partido Popular casi 30 años.
El Grupo Socialista ha compartido objetivos y parte de la estrategia de la consejera Leticia Lorenzo.
Sí que me ha sorprendido, ha hablado de líneas generales, de cuáles son los objetivos, y me ha sorprendido que están en plena coincidencia con la planificación que se ha hecho desde el Gobierno de España.
Más Madrid avisa, el crecimiento del empleo en Madrid es claramente inferior al de la media nacional. Marta Lozano.
Pero en el resto de España ha sido un 7,6. Entonces, bueno, pues algo se está haciendo mal.
Y Vox asegura que el paro en la Comunidad de Madrid es superior al registrado oficialmente. Ana Cuartero.
Tenemos casi 400.000 parados y no los 340.000 que se supone según los datos del Servicio Público de Empleo.
La consejera le responde, tiene que trabajar con los datos oficiales.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha pedido a un juzgado de la capital que investigue la denuncia contra el diputado del Partido Socialista Javier Guardiola por una supuesta agresión sexual. La denunciante es una compañera del partido. El Tribunal Superior de Justicia recibió la causa por la condición de aforado de Guardiola y ahora devuelve las diligencias para que se realicen las indagaciones pertinentes con el fin de comprobar si existen indicios de delito. Si Guardiola finalmente fuera imputado, el Partido Socialista aplicará las medidas previstas en sus estatutos. La suspensión de militancia, lo ha señalado Juan Lobato, el secretario general de los socialistas madrileños.
El PSOE va a aplicar con absoluta contundencia el código ético y nuestras normas, y si se produce el procesamiento judicial, como digo, se aplicará con la norma en la mano y con una contundencia absoluta, mucho más en un caso como este, ¿no? Por lo tanto, vamos a estar atentos al desarrollo del procedimiento. Lo que he visto hoy es que se remite a la jueza para que, bueno, pues investigue a ver si se decide iniciar o no procedimiento.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura. Mis amigas, las chicas Hermida, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, cómo no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Buenos
buenos días. Hoy tenemos con nosotros a la mismísima calculadora humana que va a calcular la factura de luz de Octopus Energy. ¡Empecemos!
Me llevo 2, algoritmos, 253, término de energía variable... ¡Cero!
Con las placas solares de Octopus no hace falta ser un genio para llevar tus facturas a cero. Instala tus placas con octopusenergy.es y empieza a pagar 0 euros por la luz.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
Noticias 14 horas. Con Elia Fernández.
2 y 24. El próximo lunes comenzará en un juzgado de Madrid el juicio contra el director de cine Ignacio Allende, alias Torbe, acusado de difundir un vídeo sexual de una menor que se hizo viral. Un juicio que se va a celebrar en pleno debate sobre los límites al uso de la inteligencia artificial tras los casos de imágenes manipuladas en Almendralejo y Ayamonte. Tres familias madrileñas han denunciado que varias fotografías de sus hijas también han sido modificadas por inteligencia artificial para crear falsos desnudos. La madre de una de las niñas, todas menores, ha explicado a nuestros compañeros de Telemadrid que podría haber más casos.
Pero sabemos que han sido varias más. Es triste que muchos de ellas minimicen la situación o que simplemente tengan miedo para no denunciar o no decírselo a sus padres. Hemos exigido en esta última llamada a la policía es que la huella digital de las niñas se elimine por completo. La persona que ha realizado estos montajes y familiares están totalmente colaborando con nosotros. Al final es una gracia.
Los padres detenidos en Carabanchel por retener a sus tres hijos y negarse a devolverlos al centro de la Comunidad de Madrid donde viven han quedado en libertad tras pasar a disposición judicial. Se les ha impuesto una orden de alejamiento de los niños y la prohibición de comunicarse con ellos mientras se les sigue investigando por un presunto delito de sustracción de menores. Telemadrid ha hablado con su padre.
Yo en todo momento estuve en contacto con el centro desde que me quedé a los menores porque yo mi tutela la tengo activa, a mí no me han retirado la tutela. ¿Vale? Yo llamé al centro cuando yo me quedé a los niños. Yo llamé al centro porque maltrataban a mis hijos.
La consejera de Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha confirmado que los tres hermanos han vuelto a su rutina en el centro donde continuarán tutelados.
Están bien, que están acudiendo al colegio, realizando sus actividades y que, bueno, pues esto se produjo el pasado 27 de agosto. El padre tenía que entregar a los menores en el centro tras una visita programada y autorizada y no fueron entregados. Esa misma noche, desde el centro se puso denuncia a la Policía Nacional. Y bueno, pues como digo, ya han sido incorporados a su actividad y se encuentran bien.
La Policía Nacional ha desarticulado una red que falsificaba documentación a ciudadanos extranjeros que se encontraban en situación irregular para que pudieran acceder así a puestos de trabajo. Les cedían sus datos y, a cambio, se quedaban con sus salarios y prestaciones públicas. Javier Hernando.
La estructura estaba dividida en dos facciones. Una en Málaga, donde se recibían los pagos de los solicitantes de las tarjetas, y otro en Murcia, desde donde se facilitaba la documentación falsificada. Ayudaban a suministrar la permanencia y la posibilidad de trabajo en España de personas que se encontraban en situación irregular. Álvaro Romero, portavoz de la Policía Nacional.
Esta red estaba afincada en Madrid y sus miembros lo que hacían eran ceder sus datos a través de documentación falsificada a personas que se encontraban en España en estancia irregular.
Para obtener la documentación, los migrantes debían realizar un primer pago de entre 500 y 600 euros para después recoger las tarjetas en la ciudad de Murcia, lugar donde les entregaban la documentación y les daba alojamiento en pisos patera. Además, les obligaban a pagar 200 euros al mes mediante transferencia bancaria durante todo el tiempo que estuvieran trabajando con la documentación que les habían portado.
Como contraprestación, los frutos de este trabajo, que son la nómina y los derechos pasivos generados de este trabajo, ellos no lo percibían, lo percibía lo que es la red criminal. Y la red criminal determinaba qué cuantía, qué parte de ese salario les cedía a estas personas.
Se han realizado dos entradas y registros en las ciudades de Málaga y Murcia en las que se han intervenido más de 50 documentos falsos de diferentes países, 400 euros en efectivo, 9 teléfonos móviles, un ordenador portátil y diversos efectos de almacenamiento informático.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Madrid es la comunidad autónoma con la esperanza de vida más alta de la Unión Europea, con una media que supera los 85 años. Actualmente, en nuestra región hay más de 200.000 personas con más de 65 años que viven solas. La Comunidad de Madrid cuenta con una red de atención específica para ellas que el próximo año va a incrementar su inversión. Eva Prat.
Esta red nació en 2020 y en su proceso de formación participaron más de 140 asociaciones, a las que se suman ahora 24 organismos y ayuntamientos, entre ellos el de la capital. En ella se ofrece asistencia psicológica, salidas y talleres, así como formación y ayuda a los municipios que forman parte de la red para que ningún mayor se sienta solo. Roberto Martín es coordinador del servicio.
Le hacemos la primera acogida a las personas mayores, le recogemos toda su problemática, ¿vale? Y lo derivamos a una entidad de la red para que ellos realicen la intervención mucho más prolongada en el tiempo y nosotros realizamos un seguimiento de esta persona.
La Comunidad de Madrid aumentará la inversión en esta red, como anunciaba la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila.
Vamos a impulsar esta red destinando una importante inversión presupuestaria. De hecho, en 2024 triplicaremos su partida hasta llegar al 1,5 millones de euros. Una subida que estoy convencida permitirá ampliar y enriquecer las acciones que cada entidad local desarrolla por el bien de los mayores.
En nuestra región, el 22% de las personas mayores viven solas en sus domicilios, un porcentaje que aumentará hasta el 30% en 7 años.
La decisión de la Comunidad de Madrid de inscribir finalmente la fábrica de Clesa en el catálogo de bienes de interés cultural está siendo celebrada por las asociaciones que durante años han luchado por darle a este edificio, referente de la arquitectura industrial, la máxima protección. La pelota ahora está en el tejado del Ayuntamiento de Madrid, que es el titular del inmueble, Mónica Roncero.
Y es que la declaración de bien de interés cultural podría afectar al futuro de la fábrica. Está previsto que sea rehabilitada por una firma holandesa para instalar en ella laboratorios, oficinas y un pequeño centro cultural, tras un concurso internacional organizado por el consistorio. Alberto Tellería, de la plataforma Liebre por Gato Salvar Clesa.
El premio que otorgaron en el concurso Reinventing Cities no corresponde a un BIC y por lo tanto tendrán que reconfigurar todo lo que están planteando. No tiene sentido emperrarse en mantener el resultado de un concurso previo a esta declaración que reconoce unos valores que ese concurso no tenía en cuenta.
No lo ve así el alcalde de Madrid. José Luis Martínez Almeida celebra la decisión de los técnicos de la Comunidad de Madrid, pero considera que una declaración de bien de interés cultural no tiene por qué poner en riesgo un determinado proyecto.
Lo que habrá que hacer en su caso es adaptarse a las exigencias o a los requerimientos que se puedan plantear como consecuencia de esa declaración.
Las asociaciones vecinales califican de éxito de la sociedad civil que la comunidad rectifique su postura atendiendo a nuevos informes arquitectónicos que fueron encargados en mayo después de denegar en enero la protección del edificio.
Recorrido por la actualidad de los municipios madrileños, comenzamos en Alcorcón. Vuelven las denuncias por la inseguridad que ha generado un grupo de ocupas en la calle Praga y la avenida de Villaviciosa. Los vecinos llevan años quejándose de los problemas de limpieza que ahora se han agravado por la proliferación de ratas en la zona. María Martínez de Mora.
De día,
pero que habían visto ratas.
Y de noche,
una vez,
mira qué rata. Las ratas en Alcorcón ya no se esconden, aseguran los vecinos. Campan a sus anchas por el centro, por la zona de los cantos, en concreto por parques infantiles y sobre todo por la calle Praga. Allí los residentes denuncian que llevan meses viendo cómo los roedores están por las calles, incluso cerca de las casas.
Y nada, sigue ratas.
Pero son hermosotas,
Pues nada, porque te quejas y no hacen caso, o sea que...
Y son bien grandes, porque a veces las hemos visto.
Desde el Gobierno Municipal han señalado a Onda Madrid que el consistorio de Alcorcón ha creado un dispositivo especial en esta zona, en la calle Praga, con el fin de abordar medidas integrales necesarias en materia de limpieza y de ratización en las áreas de competencia municipal. También han informado las fuentes que el Sareb ha iniciado hace 15 días un plan de limpieza y de ratización de la parcela en el garaje y en los dos edificios más afectados en esta zona.
En Alcobendas, la policía ha detectado que un bulo que está circulando por WhatsApp sobre el supuesto intento de secuestro de un niño se está haciendo viral. Recuerdan la importancia de no participar en su difusión, al tiempo que desmienten esta noticia. Patricia Cristóbal.
Si no ha habido ningún intento de secuestro de un niño en Alcobendas, ese es el mensaje principal que quiere lanzar la policía local de esta ciudad. Bueno, es ir recalcar la importancia de no difundir bulos que generen miedo entre quienes lo puedan leer, y lo hacen después de que hay un mensaje que lleva varios días corriendo como la pólvora entre los grupos de WhatsApp de los padres con hijos en colegios, en el que se advierte de un supuesto intento de secuestro de un niño. Antonio Pardo, jefe de la policía local.
Había habido una persona o varias personas que habían intentado secuestrar a algunos niños. Esto suele ser recurrente, sobre todo cuando empieza el colegio, alguien oye algo, escucha algo, interpreta alguna cosa, y lo que hacen es generar una especie de noticia que nada tiene que ver con la realidad, y esto genera una alarma muy grave entre los padres.
Añade que en estos casos normalmente no se puede perseguir ni investigar el germen de la noticia falsa.
Se difunde rápidamente y la gente no lo hace con mala intención, lo único que la información que están transmitiendo sin saberlo no es real.
Y recuerdan que en caso de recibir un mensaje de este tipo no hay que difundirlo, sino informarse en fuentes oficiales y, si es necesario, preguntar a la policía.
Acudan a las cuentas oficiales y, sobre todo, que no le demos difusión a ese tipo de noticias que no conocemos el origen.
Ante todo, en este caso y por la alarma generada, la policía pide que se mantenga la calma, porque la noticia que muchos han estado recibiendo es solamente un bulo.
Las calles de Madrid se llenan hoy de música. Desde el barrio de las Letras hasta Ópera se podrá hacer un recorrido de pianos de cola que van a estar a disposición de todo aquel que los quiera tocar con la ayuda de un instructor. Hasta las 8 de la tarde se podrá hacer, por ejemplo, en la Plaza de Santa Ana, en la Carrera de San Jerónimo o en la confluencia de Sevilla con Alcalá.
Romper las barreras que existen en relación a la práctica musical, y qué mejor símbolo que colocar uno de estos pianos de lujo al alcance de cualquier persona que los puedan tocar, y al final democratizar lo que es la práctica musical. Cualquier persona puede, ¿por qué no?, intentar tocar un instrumento, hacer música.
Y la magia de la luz vuelve a Madrid. Será el último fin de semana de octubre. 20 artistas, creaciones lumínicas en la calle en la segunda edición de Luz Madrid, que en esta ocasión llega hasta Carabanchel. Mar García.
Son 3 días a la caída de la tarde para disfrutar e invitar al alcalde Almeida de la luz de Madrid.
Si tantas veces hemos hablado de la extraordinaria luz, de la maravillosa luz que inunda el cielo de Madrid, no es menos cierto también, hay mucha luz en la noche de Madrid.
4 zonas para un mapa de luz, Centro Arganzuela, y por primera vez el Festival Internacional llega a Carabanchel. Mozart para iluminar, el Ministerio de Agricultura.
El público puede interactuar con la fachada gracias a un piano proyectado en el suelo, puede bailar, puede pasárselo bien, y puede cambiar en tiempo real toda la fachada.
Lunas y sombras en el invernadero de Arganzuela.
Hay unas lunas y estrellas dinámicas que van a ir moviendo y van a hacer cambiar la percepción de este espacio.
Estrellas en Matadero.
Octantis es una estrella audioreactiva que tiene un espectáculo audiovisual y que se posa o aluniza dentro del depósito de Matadero.
Luz Madrid llega también a la Muralla Árabe, el Retiro, Puente de Toledo, obras de 20 artistas y gratis. Marta Rivera de la Cruz, delegada de Cultura.
Entre las 8 de la tarde y la 1 de la madrugada. Es un evento de calle, es un evento completamente gratuito, es un evento para todos los públicos.
Del 27 al 29 de octubre vuelve Luz Madrid.
Noticias 14 horas en Onda Madrid. Máster en Televisión de Telemadrid y la Universidad Complutense.
Impartido por profesionales de Telemadrid.
Tendrás contacto con la última tecnología en radio, televisión y periodismo digital.
Prácticas garantizadas y remuneradas en Telemadrid.
Sigue abierto el plazo de matrícula por un importe de 4.890 euros.
Matricúlate y obtendrás el título de Máster de Formación Permanente de la Universidad Complutense de Madrid.
Llama al 693-725-092 o escribe a master.gtv@ucm.es.
Recuerda, 693-725-092.
Un administrador de fincas colegiado es mucho más. Es tranquilidad, porque en mi comunidad estamos al día de las inspecciones.
Es rentabilidad, porque un buen mantenimiento del edificio revaloriza mi vivienda.
Confía la gestión de tu comunidad a un administrador de fincas colegiado. Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Somos mucho más.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Quedan apenas 5 días para el debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo. En las últimas horas se han intensificado los mensajes desde el Partido Popular invitando a la rebelión de diputados del Partido Socialista que rechazan la amnistía a los líderes del procés. Entre esos mensajes destaca el que hoy ha dejado la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre cuando se le ha preguntado por la posibilidad de que se repita el tamallazo que se produjo en la Asamblea de Madrid en el año 2003. La abstención de 2 diputados socialistas entonces obligó a convocar nuevas elecciones que ganó Aguirre. Declaraciones en Radio Nacional.
La descarto totalmente, que ningún diputado del PSOE vaya a votar al señor Feijóo. Lo que no descarto y no me gustaría descartar es que algún diputado del PSOE se dé cuenta del disparate que es todo esto y no vote al señor Sánchez. Eso es lo que yo no quiero descartar.
Unos mensajes que critican desde los partidos del Ejecutivo en funciones, Partido Socialista y Sumar, acusan a los dirigentes del PP de estar desesperados. Flor Carazo.
Muchas voces del Partido Popular están apuntando directamente a la conciencia de los diputados socialistas contrarios a los pactos de Pedro Sánchez con los independentistas para que rompan la disciplina de voto. Les piden que respalden la investidura de Alberto Núñez Feijóo. Escuchamos al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y a la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, en declaraciones a Televisión Española.
Estoy seguro de que hay muchos diputados socialistas que aún asumiendo la disciplina de voto, les repugnará tener que votar eso.
Yo lo que espero es que algunos pues reconsideren su posición, porque merece la pena. Hablo de las distintas formaciones que pudieran todavía reconsiderar su posición, y entre ellos está el Grupo Parlamentario Socialista.
Uno de los dirigentes más críticos con Ferraz, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, se ha desmarcado del llamamiento al transfugismo de los populares. El gobierno en funciones califica de esperpento la petición del PP. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda, Raquel Sánchez, ministra de Transportes.
Creo que es fruto de la desesperación y desde aquí, desde Santiago de Compostela, pido ye ao señor Feijóo e ao Partido Popular de España respetar a democracia, respetar a Constitución y a respetarse a sí mismos.
Los socialistas, yo creo que hemos demostrado, ¿no?, la firmeza en nuestras convicciones y, por lo tanto, pues mire, absolutamente, y me parece pues un intento a la desesperada del Partido Popular, de algunos dirigentes del Partido Popular, apelando, ¿no?, a ese transfugismo, ¿no? La verdad es que es un ejercicio, en fin, ¿no?, de puro esperpento.
El PSOE advierte de que cualquier intento de socavar la unidad del partido está condenado al fracaso.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos examinará la sentencia a los líderes del proceso y da de plazo a España hasta el 12 de enero para que plantee las alegaciones que crea oportunas en relación con la condena que dictó el Supremo. En nuestro país, 3 asociaciones de jueces critican al presidente del Gobierno en funciones por cuestionar la vía judicial que se llevó a cabo contra los líderes del proceso catalán. Lupe Ortiz.
La condena a los líderes independentistas catalanes no fue porque defendieran unas opciones políticas, sino por cometer delitos graves. Ahí actúan los jueces y de ahí las críticas al presidente Sánchez por cuestionar la labor de los tribunales en el procés. Fernando Portillo es portavoz de Foro Judicial Independiente.
Evidentemente los tribunales no podían mirar para otro lado. Desde el momento en que se comete delito es necesario juzgar y, en su caso, si así se demuestra, condenar a los culpables, independientemente de que sean políticos e independientemente de que sus finalidades fuesen políticas.
En la misma línea, Jorge Fernández Vaquero, de la Asociación Francisco de Vitoria, que además considera graves las palabras del jefe del Ejecutivo, que da a entender la actuación ilegítima de las instituciones judiciales.
Las declaraciones del presidente de Gobierno son preocupantes, en primer lugar porque dejan entrever una concepción del poder que justifica que se produzca un apartamiento de lo que es la legalidad simplemente por objetivos políticos. Y en segundo lugar, porque justifica esta posible amnistía de la que se está hablando, deslegitimando la actuación, yo creo que del conjunto de las instituciones españolas, pero sobre todo el sistema judicial.
Voces críticas por la postura del Gobierno, que además se agrava ante la hipotética intención de aprobar una ley de amnistía.
Y tras las peticiones de Junts para que Cataluña tenga una agencia tributaria propia, el Partido Socialista de Cataluña ofrece al independentismo una hacienda federal. esa alternativa que dote a Cataluña de un nivel más elevado de autonomía en materia tributaria. Barcelona, Berta Queralt.
Sí, buenas tardes. Los socialistas catalanes proponen una hacienda federal para que las comunidades autónomas, dicen, tengan un sistema de financiación más justo y equitativo y que esté liderado por Cataluña, es decir, incrementar la autonomía económica y financiera y al mismo tiempo limitar la competencia entre regiones o el dumping fiscal. La propuesta la registró el PSC el pasado 14 de septiembre en el Parlamento catalán y aparece en las conclusiones de una comisión sobre la deuda histórica del Estado con Cataluña, creada a instancias de Junts, el partido de Carles Puigdemont. Esta mañana los socialistas catalanes lo han desvinculado de la investidura de Pedro Sánchez. Escuchemos a Alicia Romero, portavoz del PSC en el Parlamento.
No está en este Parlamento, no está en la mesa del Grupo Parlamentario Socialista, no está en la mesa del PSC poner condiciones o ofrecer condiciones a Puigdemont para nada. Esto, insisto, lo liderará Pedro Sánchez con el Partido Socialista y nosotros estaremos a lo que se nos pida, evidentemente.
El PSC asegura que la Hacienda Federal figura en su programa electoral.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
La Audiencia Nacional ha condenado al ex jefe de ETA, Miquel Cabicoitz Carreras Arobe, alias ATA, a 30 años de cárcel por el asesinato del presidente del Partido Popular de Aragón, Manuel Jiménez Abad, en el año 2001, un crimen del que finalmente ha sido absuelta Miren Itxaso Zaldúa. Esta mañana, precisamente, el Festival de Cine de San Sebastián ha ofrecido el primer pase, solo para medios, de No me llames ternera, el documental que Jordi Évole ha realizado sobre el ex dirigente etarra Josu Ternera, que ha provocado una fuerte polémica en estos días previos. La Asociación de Víctimas del Terrorismo y Dignidad y Justicia lamentan que se dé publicidad a un asesino, dicen, mientras el director del festival afirma que dar la palabra a alguien no es darle la razón. Tampoco el propio Ternera parece estar muy satisfecho con la cinta, Luis Mínguez.
En el documental de Jordi Évole, Josu Ternera, actualmente en arresto domiciliario por motivos de salud en Francia y pendiente de un juicio en España por ordenar presuntamente el atentado de la Casa Cuartel de Zaragoza, reconoce como novedad haber participado materialmente en el asesinato en 1976 del alcalde de Galdácano, un crimen irresuelto pero que está amnistiado. La Asociación de Víctimas del Terrorismo, Dignidad y Justicia y también el Sindicato Unificado de Policía, entre otras entidades, deploran que el Festival de Cine de San Sebastián exhiba una cinta centrada en la trayectoria de un dirigente terrorista. Maite Araluce es la presidenta de la AVT.
El único sitio donde los terroristas tienen que hablar y reconocer los asesinatos que han cometido es en la Audiencia Nacional. Pero justo en la Audiencia Nacional parece que les da amnesia y no recuerdan nada. Sin embargo, a la hora de hacer documentales reconocen asesinatos que ya están prescritos o amnistiados.
El ministro de Interior y ex magistrado de la Audiencia Nacional, Fernando Grande Marlaska, no ha visto el documental, pero defiende la libertad de creación.
Cuando lo vea podré hacer alguna valoración al respecto. Pero también respetar la libertad de creación. De creación, de información, el derecho a la información, etcétera. Pero no puedo hacer ninguna valoración, digo, porque no lo he visto.
Marlaska añade, no obstante, que las víctimas del terrorismo serán siempre un referente cívico. Lo cierto es que el trabajo de Évole tampoco ha convencido a su protagonista. Ternera afirma hoy en una entrevista que al documental le falta contexto y que al aceptar su rodaje trató de mostrar a la sociedad que la existencia de ETA derivó de un conflicto político, dice, con todas sus consecuencias ásperas y crudas. No está contento con el resultado, pero respeta, dice, el trabajo de Évole y su equipo.
Hay novedades sobre el caso Rubiales. El juez de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge, que investiga los hechos relacionados con el beso que Rubiales dio a Jennifer Hermoso, ha citado para los días 25, 28 de septiembre y 2 de octubre a varias personas para que declaren como testigos y peritos en este procedimiento. Estas citaciones se unen a las de los 4 responsables de la Federación Española de Fútbol, citados también por este magistrado. La economía española creció un 0,5% en el segundo trimestre del año. Es una décima más de lo adelantado en julio, pero se aprecia una desaceleración con respecto al primer trimestre, según el Instituto Nacional de Estadística. El Gobierno asegura que España es la economía europea con mayor crecimiento y menores niveles de inflación durante el último año, y ha asegurado que este comportamiento se va a mantener en este 2023. También hemos conocido hoy la alerta en España por la pobreza que ha lanzado un estudio de Funcas. Las cifras de personas pobres en 2022 se duplicaron con respecto a la crisis de 2018. Este informe analiza varios factores que inciden en este problema que día a día se va agravando. Julio Martínez.
Una de cada 12 personas, ese es el dato, sufría en 2022 carencia material severa, o dicho de otra forma, pues que eran pobres. Dicen en Funcas, pese a que el PIB y el empleo crecen, se van recuperando, pues el índice de pobreza también va creciendo al mismo ritmo, y a partir de aquí ponen sobre la mesa varias situaciones para entender la realidad por la que pasan, ya digo, uno de cada 12 españoles. Un 17,1% asegura que no puede poner la calefacción en invierno. Aire acondicionado en verano ni siquiera lo mencionan porque no tienen el aparato en casa. Ya lo de poder irse una semana de vacaciones, no sabe, no contesta. En cuanto a la alimentación, el porcentaje no es tan llamativo. 5,4% de los españoles dicen no poder permitirse ir al supermercado y comprar carne, pescado cada dos días. Digo no tan llamativo porque en comparación con los países de nuestro entorno, pues en España a la hora de comer no estamos tan mal. Hay motivos concretos para explicar esto. María Millar, investigadora de Funcas, dice que sí.
Las restricciones que vinieron con la pandemia afectaron sobre todo a la población más vulnerable. Desde 2020 también, a pesar de la mejoría económica, pues ha habido otros factores que han podido incidir en esta población vulnerable, como la inflación, el hecho de que el empleo haya aumentado, pero no tanto las horas de trabajo.
Otro aspecto en el que hacen hincapié desde Funcas, la importancia que le damos al tema político en nuestra vida. Personas con bajo nivel educativo, 6 de cada 10 no le dedica ni un segundo de su vida a los temas políticos, y explican desde la entidad, esa cifra va en aumento en los últimos años, agravada por un patrón de desigualdad que cada año se va recrudeciendo en nuestro país.
Hablamos ahora de otro informe, el que ha elaborado la Fundación Botín, para analizar las causas sociales que más preocupan a los jóvenes y cuál es su relación con las ONGs. Aseguran que lo que más les preocupa es el desempleo, la ayuda al desarrollo, el empoderamiento femenino, la infancia, la sostenibilidad del medio ambiente, la salud mental y la educación. Pero, sin embargo, a pesar de estas preocupaciones, la generación Z no siente conexión con esas organizaciones. Raquel Ruiz.
Están concienciados, pero la participación es muy baja. Solo un 20% de los encuestados colabora con cuotas periódicas.
Tenemos suficiente con nuestros propios gastos y no tenemos tanto de sobra, como está todo tan caro, como para ayudar a la gente.
Yo económicamente casi no me mantengo yo, no puedo ayudar a otras personas.
Es que es complicado, porque es verdad que al ser jóvenes, como no tenemos tampoco mucho dinero, pues oye.
La relación de la generación Z con las causas sociales es sobre todo participativa. La mitad de los jóvenes que han colaborado con entidades del tercer sector lo han hecho como voluntarios puntuales.
De tiempo y tal, sí, de voluntarios, sí.
O sea, eso, sí que veo bastante actividad de hacer voluntariados, de ese tipo de cosas, pero lo que es dinero, poco.
En el lado de las ONGs hay un sentimiento de falta de conexión con esta generación Z que confirman los jóvenes entrevistados. Hay falta de confianza.
Porque sentimos que podemos perder el dinero más que ayudar a gente que nos estafen.
En España existen 30.000 ONGs y su sostenibilidad está en manos de la generación Z. Por ello, los resultados de esta encuesta servirán a la Fundación Botín para trabajar con las entidades sociales en la búsqueda de soluciones a esta falta de conexión.
Repasamos otras noticias en formato breve con Carmen Pizarroso. Muere una mujer en Valladolid tras arrojarse al vacío. Había denunciado a su expareja por maltrato.
La víctima de 31 años se precipitó desde un tercer piso tras discutir con su expareja, que tenía una orden de alejamiento por malos tratos. Él no se encontraba ya en la casa cuando la mujer decidió arrojarse por la ventana, pero sí estaban su hijo de 10 años y su madre. La policía ha detenido al hombre después de comprobar que había roto la orden de alejamiento horas antes del suceso.
Detenidos dos menores relacionados con una agresión sexual a otra joven en Badalona.
Los Mossos de Escuadra han detenido esta mañana a ambos tras la agresión sexual que sufrió la chica el pasado mes de junio. Tanto los presuntos autores como la víctima son menores de edad. Se investigan los hechos mientras han pasado a disposición de la Fiscalía de Menores.
Y del exterior, un ataque ucraniano alcanza el cuartel general de la flota del Mar Negro en Crimea.
El ataque con misiles en Sebastopol ha dañado el edificio del Estado Mayor y ha causado la muerte al menos de un soldado, según Rusia. La guerra cumple este viernes 576 días.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura, mis amigas, las chicas Hermida, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, cómo no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Buenos días. Hoy tenemos con nosotros a la mismísima calculadora humana que va a calcular la factura de luz de Octopus Energy. ¡Empecemos!
Me llevo 2, algoritmos 253, término de energía variable... ¡Cero!
Con las placas solares de Octopus no hace falta ser un genio para llevar tus facturas a cero. Instala tus placas con octopusenergy.es y empieza a pagar 0 euros por la luz.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados. Las historias más extrañas de la Villa y Corte.
Las madrugadas de sábado a domingo a la 1:00 tenemos una cita en Madrid Misterioso.
Con Álvaro Martín.
Onda Madrid.
2:54, tiempo para la cultura.
Llega el fin de semana y los estrenos de cine. Repasamos la cartelera con Carlos Honorato.
El estreno de la semana es La Voz del Sol, la película con la que Carmen Machi y Carra Elejalde se encuentran después de 8 apellidos vascos.
No. Es hijo de mi señora, pero vamos, que lo he criado yo como si fuera mío. Se llama Alanito.
Alan.
En España, como le toques un pelo a una mujer sin estar casado, te cuelgan y una vez colgado te fusilan.
En La Voz del Sol interpretan el papel de una pareja de exiliados que vuelve a España en los años 60 para enfrentarse a su pasado.
Solo quiero que seas una persona decente.
También está en todos los cines Vida Perra.
Eres oficialmente un perro callejero.
Pero entonces, ¿Dag no me quiere?
La nueva comedia de Will Ferrell y Jamie Foxx.
Pobrecillo.
Debería hablar con él. Soy un perro de terapia.
La aventura perruna de Reggie, un border terrier abandonado por su dueño, con las voces de Santi Millán, el monaguillo, Raúl Cimas y Susi Caramelo.
La condesa Jeanne Dubarry.
Un drama histórico con Johnny Depp, que es Luis XV, en Jeanne Dubarry. Maiben interpreta a la mujer más poderosa de Francia, la favorita del rey.
Os amo.
Todos contamos con vos para que esta miserable mujer sea expulsada de la corte.
Una cinta donde podemos ver los rituales que marcaban la vida en el Versalles del siglo XVIII.
El lado más oscuro del rey.
Para acabar, Amigos hasta la muerte.
Nacho siempre ha sido el mejor amigo de Suso. Y dejaron de serlo el día que Nacho se acostó con la mujer de Suso. O sea, conmigo.
Marta Azas, Mauricio Ochsman y Javier Veiga son tres amigos de la infancia que les toca asumir que uno de ellos va a fallecer pronto.
¿Tenéis que decírselo, no?
Yo quería pedirte que se lo dijeras tú.
Aunque todavía hay planes, risas y alguna lágrima que compartir.
Y arranca el Festival Gastronómico Orígenes en un evento de 2 días de duración que llega a Madrid tras su paso por Barcelona, donde profesionales del sector demostrarán que hay otra manera de hacer las cosas. La cita es en la Fundación Ortega Marañón. La escultura de Medardo Rosso, la fotografía de Matthew Pernot y la pintura de Sorolla protagonizan las nuevas exposiciones en la Fundación MAFRE. Se pueden visitar desde hoy y hasta el 8 de enero. Casilda Ibarra es la comisaria de la muestra que recorre la trayectoria del pintor valenciano.
Vamos a ver cómo el mar empieza a verse como un espacio de trabajo desde donde el hombre extrae sus recursos para vivir con dignidad, se acude al mar en busca de curación, o cómo los lugares costeros empiezan a establecerse como espacios para el ocio y el descanso veraniego.
Cita también en el Museo Thyssen, que hoy ha presentado las propuestas del artista australiano Jordi Kerwick, una figura emergente de la nueva pintura. Espacio Abierto Quinta de los Molinos, el Centro Cultural de Madrid dedicado a la infancia y a sus familias, estrena su sexta temporada con más de 40 propuestas. El arranque, como ya es tradición, corresponde al espectáculo La Quinta Cosecha, que en esta ocasión recae en la Escuela de Circo Carampa. Se representará los días 30 de septiembre y 1 de octubre.
¡Bienvenidos a Asesinato en la Mansión Haversham!
Vuelve al Teatro Amaya una comedia que ha hecho reír a más de 8 millones de espectadores, La Función que sale mal. Cuenta una historia de un grupo de teatro amateur que tiene que hacer frente a todo tipo de enredos y accidentes. Una mirada de luz sobre el aislamiento de la pandemia llega al teatro Fernán Gómez. Tras los balcones es una obra que revive el impacto del COVID en el teatro, dirigida por Adolfo Simón. Y en el Teatro Albéniz llega el estreno musical del Fantasma de la Ópera. Desde hoy podemos disfrutar del musical más longevo de la cartelera de Broadway y más representado en el mundo, aunque en una versión más renovada que mantiene la esencia de la original. Una cita con el más allá en la estación de Chamartín. Desde hoy y hasta el 1 de octubre, nueva edición de la Feria Esotérica de Madrid con más de 60 expositores y mucha energía positiva. Rosa María Fernández es portavoz de la organización.
Energías positivas y buenas vibraciones. Nuestro objetivo principal es informar y ayudar a todas las personas que nos visiten con rigor y seriedad. Y no cambiar la vida de nadie ni vender salud, dinero o amor.
Con estas propuestas nos despedimos. Se van a quedar en la buena compañía de Madrid Trabaja y Javier Peña. Nosotros les esperamos de nuevo aquí el lunes a las 2. Disfruten del fin de semana.